Firmado.
En la cadena COPE, el paseillo del tron. Que no es otro que Ángel María Expósito de la Mora y Cuatro Caminos con Coll Blanc de Monastrell. Muy buenos días, mi querido
¿Qué tal?
Amigo.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, que da buen do.
Oye, ¿qué? ¿Ya has dormido? ¿Ya has recuperado?
Yo he dormido como un animal este fin de semana. Vamos,
yo también, macho.
Más de seis horas es como un animal, ¿eh?
Sí. Yo me he pegado una panza y digo, o me estoy haciendo mayor o esto yo antes lo aguantaba mejor. Pero sí, he dormido mogollón. Qué bien.
Bueno,
a ver, al lío. Hoy se reúne el PP con la fecha del Congreso para primeros de año, tras dos años de retraso, por cierto, lo de las ponencias, los autores de las ponencias, lo de la apertura del partido, bla, 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 lo de siempre. Pero el tema es quién va a ser secretario o secretaria general del partido. Recordemos que María Dolores de Cospedal lleva casi ocho años de lideresa, y no han sido ocho años precisamente fáciles para ese puesto. La Gürtel, Bárcenas, Púnica, Matas, las tarjetas, Esperanza Aguirre, la vicepresidenta del gobierno, siendo ella presidenta de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, digamos que se ha divertido. Bueno, pues ella misma dijo hace una semana, unos diez días, cuando tomó posesión como ministra de Defensa, que no se iban a, que no lo iba a dejar, que ella iba a seguir siendo la secretaria general y ministra de Defensa, que no le iban a dejar tan tranquila. Bueno, pues no parece que vaya a ser tan fácil. No por el partido en sí, porque hay de todo a favor y en contra de ella, sino precisamente por sus subordinados. Y es que dentro del ministerio no se entendería que lunes sí y lunes también apareciera la ministra de Defensa hablando, pues eso, de la Gürtel, de la Púnica, de las tarjetas, y todo ello con Mosul, con la OTAN o con la fragata de la Operación Sofía rescatando inmigrantes, y lógicamente la gente le preguntaría en Génova 13 por esto mismo, ¿no? Mis fuentes advierten que nunca ha salido bien parado un ministro o una ministra con pretensiones de carrera política personal. Y recuerdan, para bien en este caso, a García Vargas, precisamente socialista, o al recién cesado Pedro Morenés, que es un tipo que ha salido de allí absolutamente en los altares. Bueno, comienzan las quinielas. Nunca un ministro de Defensa podría estar tan metido en política como un secretario general de un partido. Y dentro de las quinielas hay tres nombres. Maillo, Casado y Maroto. Veremos en qué queda, saldremos de dudas, mucho bla, 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 pero la movida está en quién va a mandar en el partido.
Eso es. Maillo, Casado y Maroto. Maroto. Eso es. Oye, pues me voy alegrando mucho de saludarte.
¡Hala!
Soy un gran seguidor tuyo.
Adiós.
Varias cosas, varios asuntos centrados hoy. Por ejemplo, hemos elegido este para Yo pienso de qué. Manifestación en Barcelona en apoyo a los dirigentes independentistas imputados como Artur Mas, Mari Carmen Forcadell, etc. Raúl en Tarragona piensa que defienden su democracia.
Raúl de Tarragona, o sea que estos tíos dirigentes de Cataluña se manifiestan en Barcelona defendiendo la democracia, su democracia, que se trata de saltarse los mandatos judiciales, saltarse la ley, pasársela por el forro y gastarse el dinero de los catalanes en lo que les da la gana a ellos. Así que esa es su democracia y por eso se manifiestan esta gente, ¿no? Anda, que está Cataluña como pa venir para aquí.
Portavoz de Ciudadanos fue agredido este fin de semana en Hospitalet. Es Luis.
Buenos días desde Barcelona. Mira, solo me gustaría un apoyo para el portavoz de Ciudadanos de Hospitalet, que fue agredido el otro día en una carpa. Los intolerables aquí en Cataluña, bueno, ya es más de una. Venga, muchas gracias.
Y Alfredo habla del desgobierno. ¿Por qué no gobernar en lugar de hacer estas cosas?
Tarragona, otra vez. Sobre la manifestación ayer de los independentistas, es una cortina de humo para el desgobierno que hay en Cataluña. Simplemente porque no saben hacer sus cosas y han sacado este cuento chino de la independencia. Si se dedicaran a gobernar Cataluña, a no tocar las narices con lo del idioma y a estar por lo que tienen que estar, todos estaríamos mejor.
Bueno, vamos a ver qué divina adivinanza trae hoy Gloria Lomana. ¿A cuenta del rey?
Sí, y de su prudencia. Podríamos llamarle el hombre
paciente incluso, y menos mal, porque, a ver, ¿qué le aconsejaron los diplomáticos que hiciera cuando el rey estuvo en Nueva York pronunciando un discurso en Naciones Unidas en el mes de septiembre?
A ¿qué ver, hizo?
Pues le aconsejaron nada menos que verse con Clinton. Bueno, más que eso, aceptar un acto en la fundación que preside su marido, Bill, que, oye, es una fundación bastante cuestionada y controvertida y que le ha costado muchos votos a ella y quizá a la presidencia. El argumento de nuestros diplomáticos era Hillary va a ganar y, bueno, con este acto nuestro rey en su fundación, en la fundación Clinton, pues les apoya y esto va a reforzar a España. Estar junto a ellos o junto a ella 2 meses antes de las elecciones. Y nuestro rey dijo no. Y mira, oye, las armas las carga el diablo, ¿eh? Estuvo en Nueva York, hizo su discurso en Naciones Unidas, pero no hubo foto con Hillary Clinton. Imagina el papelón en el que estaríamos ahora, ¿eh? Habiendo ganado Trump, que por cierto lo apunta todo, y ya nos habría, yo creo que, pasado el recibo.
Fíjate.
Pues muy bien el rey.
Muy bien.
Pues no, no por Trump, ¿eh? O sea, por él.
Sí, muy bien, muy bien.
Fue una decisión suya.
Pues mira, sí. ¿No conocéis al señor Ferran Fontal Fariñas? Él es directivo del grupo Quantum y él fue socio español de Donald Trump. Fue socio español en algunos negocios. Mantiene aún contacto con la familia, sobre todo con el hijo mayor del presidente electo de los Estados Unidos. Ahora está en Lima, en Perú, tiene allí proyectos inmobiliarios. Señor Fontal, ¿cómo está? Buenos días, noches.
Sí, buenos días y aquí un poco buenas madrugadas.
Eso es, buenas madrugadas. Bueno, ¿le sorprendió a usted, señor Fontal, desde el conocimiento que tenía del señor Trump, su victoria en Estados Unidos?
Bueno, pues un poquito de sorpresa sí, ¿no? Aunque desde un punto de vista más personal, por la relación que he tenido y por la que sigo teniendo con su hijo en particular y viendo posibilidades también de desarrollar algún proyecto en esta zona de Latinoamérica, pero entiendo personalmente que sí, un poquito de sorpresa sí que se dio, ¿no?
¿En qué negocios trabajaron ustedes juntos?
Bueno, pues yo he estado vinculado en el periodo 2006-2010 más directamente, ¿no? Luego ha sido un poquito más residual. En ese momento yo, bueno, terminé mi carrera profesional como ejecutivo de varias multinacionales del automóvil y me independicé y me centré en lo que es inversión inmobiliaria internacional y financiera, ¿no? Como consecuencia de ello, bueno, pues coincidí con la familia Trump, en primer lugar con sus hijos, y empecé a colaborar y a desarrollar los proyectos principales que ellos tenían, como el proyecto de Trump Panamá, proyecto de Trump Chicago, Trump Nueva York, Trump Dubai y también un macroproyecto en República Dominicana, en Punta Cana, que se denomina Cap Cana, donde en una parte del proyecto participó Trump y además fue un récord histórico. Esto fue en mayo del 2007, donde en un día se vendieron más de 320 millones de dólares.
Es un buen socio, por lo tanto, el señor Trump.
Bueno, desde un punto de vista profesional es un socio muy interesante y además normalmente en todos los proyectos se asocia, valga la redundancia, con socios locales y él tiene básicamente dos variables que le plantea a sus socios, ¿no? Que va a vender más rápido el proyecto, incrementa la velocidad de ventas y que lo va a vender a un precio superior, ¿no? Y eso yo puedo dar fe porque he participado en 5 de esos proyectos y así ha ocurrido.
¿El núcleo familiar qué tal es? Pues usted ha negociado, ha trabajado con la familia, me cuenta, con su hijo. ¿Qué tal es el núcleo familiar?
Pues él ha inculcado unos principios muy, muy, muy asentados profesionalmente hablando, donde inclusive para sus hijos, sus 3 hijos mayores, que son vicepresidentes los 3, no ha sido fácil esta decisión de entrar en política. Inclusive al principio Trump ha luchado contra su entorno familiar, su entorno personal, inclusive su entorno político, ¿no? Lo que pasa que él es, en este sentido, muy tenaz y ha tirado para adelante independientemente de todas las influencias cercanas que iban un poco en contra. Y lo que sí que puedo decir que son muy trabajadores, son muy ejecutivos, son muy orientados a los resultados, que se lo ha inculcado su padre, y la realidad es que son unos buenos gestores.
Creo que el padre era duro en el sentido de si los empleados entran a las 8, vosotros tenéis que llegar aquí a las 6.
Hay anécdotas y comentarios personales de llamarles a las 4 de la mañana. Oye, ¿estáis en la oficina? Sí, sí, dice, pues no, porque yo estoy aquí y no hay ninguno, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de anécdotas y detalles, pero él ha exigido mucho más a sus hijos que a cualquier otro empleado, que por otro lado le ha exigido mucho, ¿no? O sea, su entorno profesional directo, y me imagino que pasará lo mismo con su entorno político, tienes que dar un 200%.
¿Cree usted que está preparado para la política?
Yo creo que está preparado, independientemente que no tiene ninguna trayectoria o experiencia como otros, como la candidata, ¿no?, que a la presidencia de Estados Unidos, pero eso también, por otro lado, ha tenido una cierta ventaja. Él es impredecible y además así lo ha demostrado hasta ahora y lo seguirá demostrando, ¿no? No es fácil ser asesor de él y seguirlo, porque él tiene sus ideas, sus principios, y si está convencido de ellos va a ir, aunque sea en contra de la corriente. Pero yo entiendo que por su capacidad de gestión, por su inteligencia, por su experiencia, por cómo maneja las negociaciones, se mueve como pez en el agua en los medios de comunicación, y ya de entrada en cualquier tipo de negociación, sea personal, profesional, privada, política, él normalmente casi siempre parte con una ventaja, ¿no? Entonces yo entiendo que se va a rodear de un buen equipo, va a haber decisiones que van a generar tensión, pero como yo digo siempre, el que no toma decisiones se equivoca, ¿no? El que las toma se puede equivocar alguna vez, pero el que no las toma se equivoca siempre, ¿no?
Sí, señor Fontal, mis compañeros querían saludarle. Gloria, sí. Creo, y también Antonio, Salvador.
Sí, sí, bueno. buenos días. Yo nada más quería hacerle buenos una pregunta. Usted, que le conoce bien, ¿cree que el señor Trump ha sido un bravucón en campaña buscando popularidad y ganar las elecciones, o seguirá siendo un bravucón porque esa es su personalidad?
Pues hay un poco de todo, ¿no? Él tiene una forma de actuar, de comunicarse, que es como la vemos, y eso le ocurre también en el one-to-one, cuando tienes una reunión más personal, de una manera no tan exagerada, pero es su forma de actuar, y él seguirá siendo así a estas alturas de la película. Evidentemente que él tenía unos objetivos muy claros, que eran ganar las elecciones, y para eso pues seguramente ha hecho pues algunas declaraciones y expresiones ligeramente exageradas, pero hay una base sólida. Ahora sus objetivos son totalmente distintos. Ahora es gestionar el país más importante del mundo, con lo cual habrá cosas que mantendrá y otras que cambiará radicalmente. No es que improvise, sino que él entiende que en un minuto determinado el mensaje es uno y hay que hacer un tipo de actuaciones, y en el minuto siguiente hay que hacer otras porque el entorno ha cambiado, porque las circunstancias son diferentes, ¿no? Y entonces él no pierde ni un minuto en cambiar radicalmente, si es necesario, de opinión y de decisiones.
Salvador,
usted, que aparte de ser socio suyo también es ciudadano, ¿a usted le gustaría ser gobernado por una persona que tiene estos principios empresariales? ¿Cree que estos principios empresariales que tiene el señor Trump, si se llevan a la política, son interesantes para el conjunto de la ciudadanía?
Bueno, yo creo que tiene muchos aspectos positivos, evidentemente alguno negativo, pero tiene muchos aspectos positivos. Yo lo que tengo la total seguridad de que los objetivos que se marque los va a cumplir. No hablo solo de objetivos económicos. Evidentemente, gobernar un país, y en este caso como Estados Unidos, pues rápido requiere, habrá unos objetivos sociales, unos objetivos medioambientales, etcétera, etcétera. O sea, habrá una agenda bastante extensa, ¿no? Pero yo creo que él, por encima de todo, es un buen gestor y va a gestionar bien lo que se proponga. En todo su entorno será importante que le influyan y que balanceen pues siempre aquellos aspectos menos positivos que tenga, para compensarlos y poder hacer el mejor ejercicio político y gubernamental en este caso, ¿no?
Muy breve, señor Fontal, buenos días. Conociendo como conoce a Donald Trump y por lo que nos ha contado, ¿cree que en el gobernante Trump en el gestor Trump, ¿el fin justifica los medios?
Pues bueno, pues no sé en qué grado, y que no se malinterprete, pero en algunas ocasiones sí que el fin justifica los medios, ¿no? Y en este caso su objetivo era ganar las elecciones. Y para eso tengo que decir que voy a desarrollar un muro, y que al final tampoco es tan importante, y que ha sido mediáticamente, ha tenido un impacto muy muy elevado, pues sí que hay cosas que sí que justifican, que sí hay fines que sí que justifican los medios, ¿no? Hay un detalle que me imagino que habrá ejercido muchísima presión para que el FBI, una semana antes de las elecciones, manifieste lo que manifestó, ¿no? Bueno, pues eso, habrá habido presiones en ambos casos, y al final la balanza se ha decantado de su lado, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas, ¿no?
Es Ferran Fontal, director ejecutivo del grupo Quantum. Ha sido socio español de Donald Trump, o mantiene contacto con la familia. Está ahora mismo en Lima, en Perú, con proyectos inmobiliarios. Señor Fontal, yo le agradezco mucho que haya trasnochado y que nos haya atendido. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, y un abrazo fuerte a todo el equipo, y enhorabuena por los resultados.
Interesante, bueno, entrevista, ¿eh?
Carlos, sí, donde
y reveladora.
Entre otras cosas,
y entrevistamos, sí, a empresarios. Fíjate que la opinión sobre el señor Trump es muy distinta. Cuando dejamos de hablar, la gente que lloriquea, y hablan empresarios que se dedican pues a intentar hacer cosas positivas para todos, pues entonces yo creo que la opinión del señor Trump
el final del FBI ha sido muy revelador,
A ver, Edurne.
¿Y alguna cosa más?
Sí. Bueno, Salvador, te veo contento con lo que ha dicho, pero a mí me parece que ha dicho varias cosas inquietantes. Yo con Trump estoy muy inquieta, me parece que con razón, y que quizá no sorprenda a todos. Pero el señor Fontal, entre otras cosas, ha dicho que, en efecto, tal como han dicho muchísimos de sus críticos, su carácter es impredecible y no se deja
como
asesorar.
Como el tuyo y como
bueno,
el mío.
No.
A mí tú eres predecible.
Vamos a ver, Salvador, a mí me parece...
¿Por qué no estás enamorada de mí?
Vamos a ver.
Por lo que yo te quiero.
¿Os parece de verdad? Yo también a ti, Salvador. Gracias. Pero, Salvador, ¿os parece de verdad que es positivo que un presidente de Estados Unidos tenga un carácter impredecible y no se deje asesorar? Por cierto, hay que recordar, en el día de hoy, que no lo hemos comentado, que entre los nombramientos que acaba de hacer, ha nombrado a jefe de su gabinete a un líder republicano, que bueno, está bien considerado, pero ha nombrado a jefe de estrategia a Steve Bannon, que es el que le ha llevado la estrategia, en efecto, en la campaña electoral, y es un conocido radical populista
esto
y amante
dice el país.
De las
teorías.
No, no, no.
El país.
Esto lo dice todo el mundo y
lo
está y
no,
prueba
Salvador.
Y lo prueba el medio digital que tiene.
Bueno, oye, amante de las teorías del ministro de Exteriores.
Otra cosa que quería contar es que cinco detenidos. Han sido detenidas 5 personas por agresión a los 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua.
Menos mal.
La agresión, son miembros del movimiento OSPA, de la izquierda abertzale, que se llama también Alde Mendik, fuera de aquí, contra la policía, contra la Guardia Civil, la policía foral, etcétera, etcétera. Y bueno, esta madrugada han llegado al domicilio de estos tíos, un mes después de que les dieran la paliza, ¿no? Y la operación está abierta y se esperan más detenciones. Bueno, pues a ver en qué queda todo esto. No hemos hablado nada del PSOE, del PSC, esto es un desastre. Así no hago programas.
Hombre, Carlos, es que este tema es sensacional.
Es que lo de Trump es apasionante. Sí, es verdad.
Tardes de gloria. Mañana
por cierto, no había, yo creo que incluso más que cuando ganó Obama, no se ha visto tanta pasión por las elecciones americanas en Europa y en España en concreto.
¿Sabes por qué? Porque como la izquierda ya estaba contenta porque había ganado su especie de santo, su especie de misterio de Elche, cuando... Entonces estaban encantados.
Salvador,
y por lo tanto todo tenía que ir bien y tenía que haber incluso conexiones planetarias.
Pero tú eres la prensa. Si lees la prensa americana general, o sea, no determinados medios de un sector u otro, todos coinciden en la preocupación tremenda que tiene la sociedad norteamericana, la primera norteamericana, por lo imprevisible de Trump. No es que diga la izquierda del santo laico Obama, no, es que lo dicen los medios de comunicación norteamericanos, todos, salvo algún medio como la Fox.
Carlos, ¿me dejas un minuto? Por favor. 1980, cuando ganó Reagan las elecciones. USA Today. Llevará 100 años recuperarse de Ronald Reagan. Hace daño a la gente. The Nation. Es una amenaza para la especie humana. El Chicago Tribune. Le llamó ignorante y cabeza hueca. Y dijo, además, que es una vergüenza para los Estados Unidos y un peligro para la paz mundial. El New York Times dijo que era simplista, sectario y terriblemente peligroso y primitivo. Y el Washington Post dijo que sus ayudantes se dedicaban a regar el desierto que tenía entre las orejas. La CBS dijo, los historiadores no van a entender cómo el pueblo americano se enamoró de este hombre, etcétera, etcétera. Es decir, cuando llega alguien al que el sistema no puede catalogar, al que los tópicos de la corrección política se les acaban las etiquetas, entonces dicen que es peligroso y que es una amenaza para la humanidad. Yo creo que tendríamos que afilar un poco más nuestra inteligencia, que ser un poco más abiertos, que intentar comprender a lo que está pasando, más que pensar que nuestra
es la medida de todas las cosas. Y asesor de prensa de la Casa Blanca, inmediatamente, el 20 de enero.
Bueno. No descartes nada.
No, qué gran fichaje.
A ver, chicos, que son y 26, las 9, las 8 en Canarias. Ya escuchamos la copla del día que nos trae Luis del Val.
Para acabar con el paro, lo mejor es una idea. Agencia de Innovación, así se llama la empresa que Junta de Andalucía en tiempos del ERE crea. ¿Y quién nutre esa plantilla? Pues las mejores cabezas. Aquí me pones un primo, en este puesto mi nuera. Para aquí tengo a la hija de una viceconsejera y aquí a este que era alcalde y se lo han dejado fuera, que está avanzando el PP que hay días que da de entera. Innovación, desarrollo, era el nombre de la agencia y desarrolló el enchufe hasta alcanzar la excelencia, porque además elegía para quien el ERE era. Esta empresa me cae mal, es de un tío de derechas, pues ni le hagas expediente y que se vaya a la mierda. Y sin embargo esta otra, hay que ver la diferencia, porque es que todo el negocio lo lleva sola mi suegra y con una subvención ya verás cómo se arregla. ¿Nepotismo, dice usted? ¿Prevaricación a secas? Mire usted, aquí hay mucho arte en tradición y maneras. Y Andalucía es cortijo que la Junta se maneja con esa gracia y salero que le deja boquiabierta a toda esa extraña gente que no comprende la herencia con que el cortijo empapó la cultura de esta tierra. Lo que dice el capataz, solo el amo lo discrepa. ¿No es verdad, señor Zarrías, gran mayoral de la Junta y azote de disidencias? Atentos en Ciudadanos, atentos, señor Rivera. A ese antro de corrupción se le llama Agencia Idea.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Y es lunes, muy lunero. Y cascabel verdadero. Yeah.
Oh, yeah.
Venimos con las verdades del barquero, baby.
Oh,
las opiniones, los pelucones, los Donald Trumps y los Puigdemones. Mira.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Eso? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han preguntado?
Pues mira, de Trump mucho, pero vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque también hay muchos que dicen que llevamos ya una semana hablando de este menda.
Y lo que nos queda.
Y que están hasta la mismísima coronilla rubia. Ya no pueden más del señor del peluconazo. Buenos días, Carlos Vivombornos. Y la luna parece que está en arcos. ¡Qué luna más bonita! Es cierto, yo jamás había visto una luna tan linda como esta. Ah, me levanté a las 3 para verla. Me acosté. Me levanté a las 4 para verla. Me acosté. Y luego me levanté a las 6 para volver a verla. ¡Qué bonita, hijo mío! Los hay con afición. Con afición lunática. O sea, estos son peores que nosotros, que ya a esas horas estamos también despiertos.
Sí, sí.
Se quejan entre comillas, de que hayan colocado los adornos navideños en casi todas las ciudades españolas. Este señor nos escribe desde Madrid y dice que ya están puestas las cadenetas, las bombillas, en fin, que ya está todo dispuesto y que todavía estamos a mediados de noviembre, por Dios.
Pero hoy se presenta
un poquito de por favor.
La campaña de la lotería,
sí,
de Navidad.
Es, claro, es que todo se, pero
eso
se adelanta.
Así,
claro,
siempre.
Eso es otra cosa.
Y es mejor que se haga, que se deje de hacer.
Sobre la lotería, o sea, de Navidad. Si os parece mucho o poco que cada español nos vayamos a gastar una media de 60 euros en decimitos. No sé, para este señor dice que es un poco exagerado. Depende. Otros, en cambio, opinan que no está mal. Bueno, pues cada uno se gasta, claro, lo que pueda, que se afloja la
mosca. La
que
te dan en el bar, en el, claro, trabajo, la familia, intercambias. Esto es una costumbre social también, es algo asociado ya a la celebración.
Buenos días, señor Herrera, buenos días, señores contertulios. Soy una catalana de Barcelona, del barrio de la Sagrada Familia, que se siente 100% española. Y tiene usted razón, es agotador ser catalán. El odio que se tiene a esta tierra en todo lo que vuela a España y viceversa, todo lo que vuela a España en esta tierra. No lo entiendo, yo me siento muy española. Gracias por alegrarlo en las mañanas de camino al trabajo.
No, cuando yo digo que es agotador, es para aquel catalán que está completamente comprometido con esta performance permanente del independentismo, que es que todos los días tocan arrebato, ahora todos los días tocan a manifestación, pues si no la gente se duerme. Entonces tú estás tan tranquilo caso, nen, nen, cansem de manifestar, que avui toca a Horta. Y eso, ama, avui también da surtido.
Oye, y fueron mil, que tampoco...
Sí, bueno, no, no, y es que entonces...
Tampoco echaron es cohetes.
Esto es agotador, esto es ser un catalán.
Y la mitad de ellos los procesados.
El
problema es que no hay...
Hombre, mil no, fueron 80.000, pero bueno.
Sí, el problema es que no hay movilización, o apenas hay movilización en el otro lado, entre los catalanes que defienden la ley y que quieren que se respete la ley. No hay... Apenas no se atreven, no hay liderazgo, etcétera.
Por cierto, que vuestro odiado Trump acaba de decir que no apoyará en ningún caso la independencia de ninguna región europea, ni la de Cataluña concretamente, porque Europa tiene que estar unida y necesita gobiernos fuertes para afrontar sus problemas.
Bueno, sí, es que ya
lo también es populista.
Os molesta el tono. Lo que nos faltaba también, que hubiera apoyado la independencia de Cataluña.
Pregunto si os molesta el tono.
No lo hemos escuchado todavía.
Claro, es que ahora en lugar de decir, oye, nos parece bien, no, solo faltaría que lo hubiese apoyado. Hombre, es que así no se puede trabajar.
A ver, Salvador, pero ¿cuánto ha dedicado un espacio especial a Cataluña Donald Trump? Que me sorprende. ¿Cuándo lo ha dedicado? ¿En qué discurso?
En una entrevista, espera que te digo exactamente.
Y además, oye, y además por lo ha dicho en el sentido de buscar la vida.
En una entrevista en Alerta Digital no daré apoyo no apoyaré ninguna independencia.
Pero debe de ser alguna frase, claro, de la campaña. Claro. No creo que le hayan preguntado en la entrevista televisiva del otro día.
Es una entrevista que recoge Alerta Digital. Ahora hablar de otras cosas que ahora os lo digo.
Buenos días. Ya verán lo que va a tardar Rajoy en cargarse al Albiol, porque le estropeará a Soraya para negociar con Puigdemont. Rajoy, entérate, los que somos españoles aquí en Cataluña, no ha entendido. Yo tampoco he entendido esta última frase, la verdad, un tanto incoherente. Es curioso, he oído y oigo en las tertulias nombrar a los políticos por su nombre y apellidos, anteponiendo la palabra señor a su apellido. Por ejemplo, oímos señor Sánchez, oímos señor Rivera, oímos señor Iglesias, porque entonces discriminan ustedes y nombran a personas importantes, o para mí más importantes que las anteriores, como Trump, Rajoy, y no señor Trump, o Donald Trump, o señor Rajoy, o Mariano Rajoy, en su caso señor presidente.
Es verdad que hay
a Sánchez lo hemos llamado Sánchez millones de veces, y a Carmona, hay una cierta falta
de respeto en los diarios españoles. Es verdad que en la prensa francesa o anglosajona es muy habitual, bueno, de hecho es el tratamiento que reciben, pues el señor Sarkozy o la señora Le Pen. Es decir, hay un trato un poco más respetuoso. También es verdad que son civilizaciones un poquito más avanzadas y que no se digan
debe ser eso
a sus políticos.
Yo creo que se habla de los políticos con respeto a los medios, ¿no?
Y además el respeto no depende de ponerle señor o no ponerle señor, depende de lo que digamos.
No, pero se empieza por aquí. Hay una higiene que luego conduce a la civilización. Sin desodorante no hay civilización. Sí. Yo creo que luego es verdad que tú le puedes llamar a alguien señor y luego a continuación.
Yo a partir de ahora te voy a llamar señor Sostre siempre.
Gracias, hijo. Oye, por cierto, que es una entrevista en Alerta Digital que ha concedido Donald Trump, Alerta Digital, a través de un señor que se llama John Regis, señor puertorriqueño, que ha sido enlace del señor Trump en España.
Además, oye, Salvador, que venías muy optimista hoy y te vas...
optimista.
Y te vas diciendo que somos una civilización menos desarrollada que
Creo que el trato que nosotros damos a nuestra clase política y la grosería con que nos referimos a ella me parece de país.
Pues fíjate,
que necesita un poco más
Salvador, fíjate cómo se refiere Trump a la clase política estadounidense, porque ha llegado donde ha llegado insultando a la clase política.
Siempre el señor Trump.
Sobre Trump, y es la última, dice, si a este señor Trump le ocurriera algo antes de jurar el 20 de enero, no sé, que le diera un infarto, por ejemplo, ¿quién le sustituiría? ¿Clinton? ¿Habría elecciones de nuevo? ¿Sería su vicepresidente? ¿Lo saben ustedes?
Bueno, sería el vicepresidente.
Cuando fue asesinado Kennedy, le sucedió su vicepresidente.
Pero ya había jurado. Sí, después de haber jurado.
Pero no,
¿no?
hay, yo creo que como no es el presidente electo, pues ya está.
Sí.
Bueno, permitidme, que son y 43, un segundo nada más. ¿Qué, Bertie, quiere contarnos algo?
Pues contarnos, por ejemplo, que por las mañanas cuando nos levantamos, una de las primeras cosas que hacemos es abrir una aplicación en el móvil, pues para ver las portadas de los periódicos o para enviarnos un WhatsApp a nosotros, al programa. Y es que, oye, que la tecnología es algo muy útil, como ocurre con la tarifa web de Bertie, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche online. Que lo has oído perfectamente. Solo por entrar en Bertie.es y calcular tu seguro de coche online, ahorras con la tarifa web. Así que utilices la tecnología, que utilices la cabeza. Ahorra en Bertie.es.
Carlos, ¿dónde guardaste la caja con el árbol de Navidad, las bolas y todo eso?
Cariño, pero si quedan semanas.
La Navidad tira mucho. Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad.
Caminas descalzo por el césped. Una suave brisa mueve tu pelo. Y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Tu madre no lo dice.
¿Y por qué te llamaban loquillo?
La vida cambia muy rápido y no nos damos cuenta. En Gas Natural Fenosa sabemos que tus necesidades de luz y de gas de hoy no son las mismas que las de ayer. Por eso te recomendamos las nuevas tarifas que mejor se adaptan a cada momento de tu vida. Infórmate en el 900-649-242. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
Protos Verdejo. El placer siempre tiene el mismo sonido.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuándo fue la última vez que se hizo un análisis de colesterol? Oiga, hágame caso, es hora de hacerse uno. Si el resultado es más de 200, cuente con Oxicol. Un innovador producto desarrollado por Laboratorios Acta Pharma y todo un gran avance en salud cardiovascular. Oxicol contiene monacolina K, que contribuye al mantenimiento de los niveles de colesterol adecuados. Recuerde, mantenga su colesterol a raya con Oxicol y si necesita más información, 902-202-456 o actafarma.com. En llegando aquí, la puntilla de David Gistau.
Meses después de los atentados del 11M, los empleados de la estación de Atocha pidieron que fueran retiradas las flores y las velas que los vecinos de Madrid mantenían en recuerdo de las víctimas. Dijeron que pasar todos los días por allí les impedía superar el horror, que aquel recordatorio los obligaba a volver a vivir todos los días aquella jornada espantosa. De alguna forma, estaban pidiendo que se permitiera el regreso de la normalidad. No olvidemos que la normalidad es a veces un triunfo de la voluntad. El otro día hubo concierto en la Sala Bataclan. No fue un día normal, claro, cómo no. Si se trataba del primero después del horror, no podía ser un día normal, justo un año después, y las emociones estaban a flor de piel. No fue un día normal, no, pero sí fue el primero en el que los parisinos hicieron un esfuerzo por retirar las flores y las velas para recuperar una sala que al llenarse significó que recuperaban sus vidas, como el día que volvieron a las terrazas. Solo así resulta aceptable que hubiera personas bailando sobre el mismo suelo en el que estuvieron tendidos los muertos. También ahora en Atocha pasan trenes cargados de personas que juegan con sus móviles por el mismo lugar donde estuvieron tendidos los muertos de Madrid. Eso es un triunfo de la voluntad que levanta torres más altas donde estuvieron las de Manhattan. Bataclan vuelve a ser una sala que con cada concierto que dé proclamará nuestra propia voluntad de seguir viviendo nuestras vidas. Después del duelo y del recogimiento en una gran tragedia, regresa la normalidad o el intento de conquistarla, que para las víctimas directas y para sus seres queridos es imposible. Aún más tiempo después, puede incluso emplearse otro tipo de terapia, que es la del humor. Por ejemplo, este año aún es pronto, pero el año próximo podríamos haber hecho ya el chiste de que volver a abrir el Bataclan es admirable, pero que no hacía falta exigir a los asistentes el sobreesfuerzo de heroísmo que se requiere para soportar de cabo a rabo un concierto de Sting.
Yo pienso de qué lo mismo, pero sí, sí, sí. Un concierto de Sting entero.
De dos horas, de dos horas. ¿Alguna canción vale?
Sí, alguna cosa. Lo último que hizo estuvo bien, me gustó esa especie de comedia musical, que no va a ser una comedia, va a ser un drama musical que quiere llevar a Broadway, ¿no? Sobre los pescadores de su barrio, de su pueblo, de su ciudad.
Qué bonito. Es que el problema de Sting, sí, aparte de que es un poco pesado cantando, es que representa el arquetipo este de ídolo del pop que se mete a predicador en un momento dado para como sí, Bono. Sí,
como Bono, otro pesado de
narices. Y de repente se da cuenta de la deforestación amazónica, de los jíbaros, y te terrible, da mucho la tabarra con eso. Ese tipo de sacerdocio de algunos ídolos del pop.
Yo prefiero su etapa de Police, la verdad.
Yo prefiero la gente que no deja de tirar televisores por la ventana.
Sí. Es una etapa estupenda.
Sí, por eso, yo prefiero esa etapa.
Estamos ya contagiados de pesimismo hoy, ¿eh?
Pero ya Police era un poco pesado, ¿eh?
No, pero hombre... No.
Bueno, hoy no lo sabéis, pero hoy es el Día Mundial de la Diabetes.
Sí.
Hoy se organiza esta campaña para concienciar de esta enfermedad que, bueno, la diabetes, como bien sabéis, es el déficit de insulina y, por lo tanto, la acumulación de glucosa en la sangre. Es decir, la insulina lo que hace es procesar la glucosa para que entre en las células, vierta energía, etcétera, etcétera. Cuando no la insulina o no hay o no funciona, pues es diabetes 1, diabetes 2, bueno, pues esa glucosa en demasía en la sangre complica la vida a las personas si no se actúa, ¿no? Un exceso de glucosa pues da problemas en el riñón, en los ojos, en los nervios, en los vasos, en fin, en muchos sitios. Y las investigaciones, hasta ahora la diabetes tiene un tratamiento que es, oiga, inyéctese usted insulina, y nosotros sabemos de cuántos amigos diabéticos tenemos, ¿no? Que pues muchos. Estás hablando con él y se pega el jeringazo en un dedo, en
sí,
el,
sí.
el
y
brazo,
niños,
en niños,
porque, claro.
Ahora parece la investigación con células madre, parece que está llegando o puede llegar a buen puerto, pero todavía tardaremos años. Pero en fin, bueno, ¿cómo es la vida cotidiana de un diabético? Que hay cosas que no debe tomar, lógicamente, pero hay diabéticos que le vuelven loco un pastelito y de vez en cuando le pega un toque, ¿eh? Y, en fin, todos sabemos que las complicaciones... ¿Quién no ha conocido un diabético aquí, por ejemplo?
Y todos tenemos
sí.
amigos diabéticos. Lo preocupante, yo creo, Carlos, es, aparte de los diabéticos, aquellos que son prediabéticos o aquella alimentación que predispone sobre todo a la diabetes tipo 2 que tú señalabas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, porque una acumulación tremenda de carbohidratos, de azúcar, sobre todo con la alimentación infantil, yo creo que es muy importante prevenir el alcohol.
Bueno, y luego...
Hay que prevenir una alimentación más sana que evite que esos niños el día de mañana puedan ser diabéticos tipo 2.
Y el hecho de que la diabetes no dé síntomas evidentes y que la mayoría, o bueno, la mayoría, yo me cuento por lo menos, no nos hagamos análisis para comprobarlo.
Eso es tan fácil como ir a una farmacia, sí, y pincharse, sí, en un dedo.
En el momento.
Sí, sí.
En un dedo.
Sí,
en el momento te dicen.
Sí, pero sí termina, dando síntomas, y los síntomas son muy, muy evidentes además. Pero yo me quedo con lo que decía Carlos. Ojalá, de verdad, se pueda investigar, y se está trabajando en este terreno con células madre de una manera importante ya en animales. Y esto además sería... pues seguramente la clave también para poder regenerar páncreas, y que es el órgano que cuando uno tiene cáncer tiene más difícil curación. Este es el camino que se ha abierto, y yo la verdad es que me quiero agarrar a esa esperanza, porque no solamente daría calidad de vida a las personas que viven con diabetes, en el caso en el que estamos hablando, sino que En el caso de cánceres, el páncreas, la verdad es que es el órgano más complicado al que todavía no hemos llegado, y podríamos estar tocándolo eso, ¿eh?
Pues de todo eso vamos a hablar ahora en el 950-60-06, 950-60-06. Chicos, chicas, que lo paséis muy bien.
Igualmente.
Muy bien.
Siempre dentro de la legalidad.
Todos vosotros.
Es decir, no, que no me tenga yo que enterar por la calle.
No, no te enterarás.
Seremos que alguno de vosotros ha cruzado la raya del mal.
Pero si te avisan, sobre todo defiéndenos.
Devolved las películas rebobinadas.
Exactamente. Adiós.
Adiós.
Vámonos al Corte Inglés.